En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Mientras muchos trabajadores intentan volver a la normalidad en cuanto a los problemas que se ha generado por la nevada primero, después la ola de frío que hemos padecido, los servicios de los comercios empiezan a reactivarse después de las pérdidas que también han tenido estos días, que se suman a las ya referidas con motivo de la COVID-19. Hoy vamos a hablar, sin embargo, del sector público, que también está dando el do de pecho estos días para intentar que las calles de nuestras ciudades y nuestros municipios poco a poco retornen a la normalidad. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Estaremos juntos hasta las 4 de la tarde aquí en la sintonía de Onda Madrid. Y nosotros también tratamos de volver a la normalidad, que ayer fue un programa un poco accidentado, quizá también por esta ola de frío. Vamos con Javi García, al que ya saludamos. Compañero, ¿qué tal?
¿Qué tal, Peña? Buenas tardes. Veremos si hoy nos respeta la técnica o no. Esperemos que sí. De momento parece que estamos saliendo bien en antena.
Bueno, vamos a saber si también se escucha muy bien Andrea San Martín. ¿Qué tal, Andrea?
Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Me escucháis bien?
Perfectamente alto y claro, como se dice habitualmente. ¿Qué tal por Móstoles la nevada y el hielo?
Va saliendo el sol, entonces afortunadamente se va deshaciendo. De todas maneras, no he salido aún de casa, ¿eh? Así que poco os puedo contar.
O sea, lo que ves por la ventana, ¿no?
Lo que veo por la ventana, eso es.
Bueno, a Javi García en pleno centro de Madrid no le he preguntado, pero me imagino que
bueno,
igual.
Con dificultades, sí. Las calles principales sí que están ya despejadas para el tránsito de vehículos, pero bueno, en las calles secundarias hay que ir casi con patines para no deslizar demasiado y caer.
O como crampones, que yo los he descubierto también en esta nevada, que no sabía ni que existía eso, pero a mí me ha salvado la vida, gracias a un vecino, todo hay que decirlo, que me los ha prestado, que yo soy muy poco montañero y muy poco aficionado a la nieve. Pero bueno, que vamos con nuestras redes sociales. Andrea, además hoy has formulado una pregunta en nuestras redes sociales, en concreto en Twitter.
Sí, y si quieren saber cuál es, solo tienen que buscarnos en Madrid Trabaja con el arroba siempre delante, arroba Madrid Trabaja OM.
Y en Facebook hemos hecho el llamamiento, pero no nos permite hacer encuesta, pero también atendemos a nuestros oyentes a través de esa red social.
Claro, Javi. Y nos pueden dejar muchos comentarios. Nos encuentran en Facebook simplemente buscando el nombre del programa Madrid Trabaja.
Vamos con ofertas de empleo que te pueden interesar. Empezamos con unas oposiciones en la Seguridad Social para 90 plazas de auditores y contables.
Sí, 80 de estas plazas son de acceso libre y el proceso de selección es por oposición, formado por 3 ejercicios, un cuestionario de 25 preguntas, una resolución de 3 casos prácticos de contabilidad y matemática financiera y, por último, un desarrollo de 2 temas. Los aspirantes deben tener el título de ingeniero técnico o una titulación de grado. El plazo termina el 8 de febrero.
El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes va a convocar 20 plazas de policía local.
Los aspirantes deberán tener la titulación académica de bachiller, técnico o equivalente y también disponer del permiso de conducir clase B. El procedimiento de selección de los aspirantes será el de concurso-oposición, además de un curso selectivo de formación y también un periodo de prácticas. El plazo de solicitud será de 20 días naturales una vez se publique en el Boletín Oficial del Estado.
Y hay una oportunidad de empleo para electricistas.
Para la instalación de electricidad en edificios y obras en todo Madrid, aunque nos indican que principalmente va a ser en la zona de Valdebebas. Es imprescindible tener el curso de prevención de riesgos laborales, el de 20 horas especializado en electricidad, el carné de conducir tipo B y también contar con vehículo propio.
Boadilla del Monte, 5 puestos para enfermeros.
Se necesita el título universitario de enfermería y experiencia mínima de un año. El contrato es temporal, la jornada es completa y el salario ronda los 1.600 euros brutos al mes.
Hoy vamos a hablar de una bolsa de empleo en Aranjuez, pero en la parte de empresas privadas necesitan en este municipio fontaneros.
Fontaneros que tengan además carné de conducir tipo B, el de vehículos convencional, y estar inscrito en la oficina de empleo de Aranjuez. El contrato que ofrecen es de tipo temporal por obra y servicio. La jornada es completa de lunes a viernes en turno de 8 de la mañana a 1 del mediodía y de 3 de la tarde a 6. El salario es según convenio y también en función de la categoría profesional. Se precisa incorporación inmediata.
Y hace mucho que no ofrecíamos oportunidades de trabajo fuera de España. Se ha publicado una oferta para conductores de camión y autobuses en Alemania.
En Alemania, precisamente para trabajar en la zona de Baja Sajonia. Para acceder a los puestos se necesita el permiso de conducir C+E de la Unión Europea, el certificado de aptitud profesional, es decir, el CAP, y también tener la nacionalidad española o de otro país europeo y conocimientos de alemán nivel básico, es decir, hablamos de un nivel A2. El plazo de solicitud a ambas ofertas de empleo termina el próximo 31 de enero.
¿Tú qué nivel tienes de alemán, Andrés?
Estoy ya en un B2-1.
Ah, mira,
es
qué bien.
Un intermedio
ya.
Alto.
Eso es, o sea, ya tú puedes mantener una conversación con los alemanes, por lo menos fluida. En fin, que si te interesa cualquiera de estas oportunidades de empleo, ya sabes que debes visitar la página web de Onda Madrid, que allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, y dentro de él están colgadas las ofertas de empleo de este 13 de enero. De enero, en el que estrenamos la mesa de empleo público, la primera de este año. No la estrenamos porque llevamos ya 2 años y medio con Rosa María Robledano de la Federación de Servicios Públicos de UGT. Rosa, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, bien, bien, aquí con estas gélidas temperaturas, afrontando el nuevo año.
A ti además te pilla en el norte de la comunidad, ¿no?
Yo estoy en la sierra, entonces, pues bueno, nos ha caído lo que ha caído en prácticamente toda la Comunidad de Madrid, pero las temperaturas pues no facilitan. Si normalmente en invierno suelen ser temperaturas bastante más bajas que en Madrid, pues ahora pues está en la misma línea que todos. Ahora mismo creo que estamos todos igualados.
Sí, la verdad es que te iba a decir que otras veces nos dais envidia a los de la sierra por las nevadas que tenéis en invierno, pero esta vez de envidia nada, porque ya lo comentábamos ayer con otra de nuestras colaboradoras, con María José Gómez, que es esquiadora, y le decía yo que le ha pillado también en la sierra. Digo, pero la envidia es que no hayas podido esquiar por la Gran Vía.
Pues sí, porque ahí, como somos, en eso es verdad que somos únicos en sacar cuestiones a todo, andaba circulando por ahí diciendo, ya que no podemos ir los de Madrid a la sierra, nos traemos la nieve a la ciudad.
Eso es, eso es, eso es. Ha habido un montón de memes. Ha habido también lo del tema, Javi, ibas a decir
sí,
algo.
Utilizando de remonte el metro. Subían hasta Plaza Castilla y bajaban toda la Castellana hasta Cibeles y ahí de nuevo el metro hacia arriba.
Bueno, la verdad es que es muy curioso todas las imágenes y todos los memes, porque tú hablabas de esa broma que han gastado. También decían, ¿qué esfuerzo está haciendo la Comunidad de Madrid por mantener las vacunas a baja temperatura también, que hasta nos han traído la ola de frío, ¿no?
Sí. Somos únicos para eso.
Bueno, de cualquier manera, hoy vamos a hablar de empleo público y vamos a empezar porque, Rosa, han aprovechado que os dábamos vacaciones para publicar la oferta de empleo público de la Comunidad de Madrid.
Sí, bueno, la verdad es que ha coincidido que no lo hemos podido comentar antes en el programa, pero bueno, era algo que de una reunión que tuvimos como a mediados de diciembre, más o menos, de mesa general.
Claro.
Lo que pasa es que la publicación, pues sí, efectivamente ha sido en plenas Navidades.
Y bueno, estamos hablando de 6.159 plazas y yo no sé qué opinión, si se llegó a un acuerdo o no se llegó a un acuerdo.
Pues en la mesa general estamos 4 organizaciones sindicales presentes Y bueno, pues en este caso la UGT fue la única que en contra, que no avaló la oferta de empleo público porque nos parecía que en este momento quizás se podía haber acercado un poquito más. Pues bueno, para poder dar el visto bueno para nosotros, es verdad que el ámbito del personal estatutario, que como otras veces he dicho, es el personal que habitualmente está en los centros sanitarios, pues en esa parte sí que la oferta de personal estatutario nos parecía adecuada, pero no conseguimos llegar a un acuerdo en el resto del personal de empleados públicos, con lo cual, pues bueno, ni en la parte de docentes, ni en la parte de personal laboral y personal funcionario de la administración, en este caso no llegamos a acercar las posturas para dar el visto bueno, pero bueno, la oferta, por supuesto, ha salido adelante y de hecho está la publicación ahí.
Ya, en cualquier caso, la parte del turrón más importante, estamos hablando de 2.090 plazas para sanidad, 1.657 para funcionarios docentes de enseñanza no universitaria. Esto es normal porque digamos que son los dos apartados en los que tiene mayor personal también la administración autonómica, ¿no?
Sí, la verdad es que es donde suele haber bastantes más recursos humanos pues bueno, por las circunstancias y por la conformación de la propia administración regional. Es que estamos hablando que si la comunidad tiene en torno a lo mejor a 150.000 empleados públicos, pues es que la mitad solamente es prácticamente de personal estatutario, con lo cual, pues claro. Al final la proporción pues acaba también viéndose en las convocatorias que se realizan.
De cualquier manera, vosotros lo que reclamáis desde UGT, por tanto, es que son plazas insuficientes. Entiendo que por eso no se produjo el
Sí,
acuerdo, ¿verdad?
porque bueno, pues es verdad que la administración tiene su criterio, las organizaciones sindicales tenemos el nuestro y reconociendo que en algunas de las cosas sí que, pues bueno, hicieron un guiño, ¿no? Por así decir, para poder llegar a un acuerdo, pero bueno, nos pareció insuficiente y un poco por coherencia, pues no hemos refrendado con el voto la oferta de empleo público, aunque desde luego hacemos el seguimiento como organización sindical que estamos presentes en los ámbitos sectoriales, que es donde al final se va a concretar y a desarrollar las diferentes convocatorias.
Claro, hay que recordar de todas formas, Rosa, que todo esto se aprueba y luego hay 3 años para ejecutarlo, porque me
Sí,
imagino que
claro.
en las plazas docentes no universitarias ahí habría para secundaria, para primaria, para todo, y luego este año solamente se va a convocar en secundaria y ya el año que viene será en primaria.
Claro, si luego, una cosa vamos a ver, es que cuando se habla de la oferta de empleo público, una cosa es la convocatoria de plazas, que salen X plazas, luego no quiere decir que esas plazas todas acaben resolviéndose. A veces no se llegan a convocar. O sea, ahora mismo se publican las plazas, pero luego tienen que venir las diferentes convocatorias. Entonces, pues bueno, ahí es donde el día a día hay que hacer un seguimiento. Y efectivamente, pues. En el caso de los docentes que comentas, la forma habitual que tiene la Consejería de Educación es que un año saca para profesores de primaria, que otro año saca para educación secundaria. Luego también es verdad que nosotros hemos pedido plazas para otros regímenes especiales, ¿no?
Sí.
De artísticas y demás. Y bueno, pues no, ya digo que hemos pedido, no hemos considerado que el acercamiento ha sido suficiente y entonces. Pues esa fue la situación.
Y luego el grado de ejecución aquí en la Comunidad de Madrid con respecto a las plazas que se aprueban en la oferta de empleo público es alto, bajo, medio.
Pues mira, depende de los ámbitos, porque sabéis que venimos hablando de forma reiterada, habitual, y que habrá gente que dice solamente hablan de estabilización, por ejemplo.
Sí.
Bueno, pues los procesos de estabilización en la administración regional no en todos los ámbitos se han llevado de la misma con la misma medida, de la misma proporción. Uh-huh. Es verdad que en el ámbito estatutario, lo que decimos, ahí sí que ha habido un desarrollo de convocatorias, se han hecho exámenes, están pendientes algunos de resolverse, vamos, de tener notas y de incorporarse y todas estas cosas, pero hay en otros ámbitos que es que ni siquiera se han convocado.
Ya, entonces, ya, ya.
Pues es que por, ahí es donde tenemos el riesgo de que nos caduquen. Esas
por aclarar, Rosa, cuando hablamos de estatutario, fundamentalmente estamos hablando de personal de sanidad.
Sí, sí, lo que he dicho al principio, efectivamente, el personal estatutario es personal de sanidad. Aunque en sanidad también hay personal laboral y personal funcionario,
sí.
Mayoritariamente es personal estatutario en todos los centros, porque en los que antes eran solo personal laboral, ahora ya las contrataciones que se están haciendo son de personal estatutario también.
Ya hablamos, recordarás, Rosa, en un momento de la diferencia entre personal laboral, funcionario y estatutario, pero yo creo que lo tendremos que volver a tratar este asunto. Punto, porque esto lo conocéis los que os dedicáis al ámbito público de forma bastante clara, pero los que no pertenecemos siempre nos hacemos un pequeño lío. Pero bueno, que en definitiva, dependiendo, digamos, del área en la comunidad, pues se ejecuta con mayor celeridad o con menos celeridad los procesos de selección, ¿verdad?
Así es, así es.
Bueno, pues vamos a hablar en los próximos minutos, Rosa, enseguida volvemos contigo. Hoy Carmen Villares no hemos podido contar con ella, no sé si se incorporará a lo largo del programa, pero es que también están pendientes unas oposiciones que se publicaron justo cuando estábamos nosotros en mitad de los programas especiales con motivo de la Navidad. Y son oposiciones para ingresar en la carrera judicial, bien como jueces, bien como fiscales. Ahora vamos a echar mano de una persona que conoce muy bien este proceso para que los que somos profanos pues lo conozcamos un poquito más. Y además siempre tenemos la idea de que participar en estos procesos de selección es quizá más costoso que en otros ámbitos, costoso por el esfuerzo y costoso también económicamente, y a lo mejor nos van a dar alguna noticia que te puede interesar al respecto. Pero en definitiva vamos a saludar a Mariano López, que es magistrado, miembro de Juezas y Jueces para la Democracia. Mariano, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, a todo eso yo deberíamos sumar que también te dedicas a preparar a opositores, ¿no?
Sí, eso es. También desde hace más o menos un año estoy preparando también a opositores. Lo publiqué en Twitter una vez y la verdad es que hubo muchísimas solicitudes y ahí estoy preparando a dos chicas.
Bueno, oye, esto es interesante porque el año pasado que hablamos con un compañero tuyo, nos comentaba que estas oposiciones, en contra de lo que suele suceder con otras, digamos que ir a una academia sirve más bien de poco.
Sí, eso es. Por la forma en que está configurada la propia oposición, lo que se hace es vas a un preparador, ¿no? Y es un poco, es muy, muy individual, muy solitaria, y es ir a un preparador, que pues, un juez, magistrado, fiscal, que te toma los temas, que tienes que cantar, que es la terminología, el argot, ¿no? Pues decir un tema en un tiempo. Y es así como es decir, lo de la academia realmente es muy... Yo creo que no conozco casi nadie que esté yendo a una academia.
Claro, pero eso también hay que reconocer, Mariano, que encarece la preparación, porque, claro, estamos hablando de preparadores de primer nivel.
Exacto, la preparación, es decir, yo en este caso, por ejemplo, que ya decidí no cobrar, pero sí, claro, lleva un tiempo y normalmente estamos hablando de una cantidad de 200 euros mensuales, de 200 a 300, puede ser un poquito menos, un poquito más. Pero eso es una cantidad fija al mes. Más hay que tener en cuenta los gastos de actualización del temario, porque, bueno, y más ahora, pues las leyes no paran de la normativa no para de modificarse. Y podemos hablar, pues, de un fijo, pues, básicamente, o prácticamente de 500 euros al mes, 500 y pico, los dos primeros años y 400 quizá los sucesivos, que es una cantidad muy significativa.
Hombre, y nos estás hablando de bastantes años, por lo que veo. Es decir, que esto no se prepara, aunque estamos hablando, creo que en los próximos días finaliza el plazo, pero vamos, si alguien no se ha preparado ya, bueno, que vaya pensando más bien en prepararse para el año siguiente, ¿no?
Exacto, sí, porque la media son de entre 4 o 5 años más o menos para aprobar, ¿no? Hay gente que tarda más, otra menos y gente que no aprueba. Pero es la media, estamos hablando de 4 y medio, 5 años, 5 años y medio, por ahí está la media. Entonces, si hacemos el cálculo, pues
Uf.
fijaos lo que supone, ¿no? Económicamente.
Sí, justo, vamos, me has leído el pensamiento, porque estaba yo aquí con la calculadora humana diciendo, bueno, si son 500 euros al mes más o menos por un
Sí.
año, pues estamos hablando de 6.000 si las cuentas no me fallan, ¿no?
Claro.
Y
Claro.
multiplicado, aunque nos has dicho que luego en años sucesivos puede ir a 400, pero
Sí.
con la inflación y estas cosas, igual no, pues
Claro, más
estamos
lo
a...
que supone tener a, es decir, a alguien, el opositor o la opositora, muy difícil que trabaje. Entonces, pues también hay que costearle, claro, pues tiene
La
que el comer,
manutención,
la
claro.
manutención, y claro, pues eso también supone un gasto, ¿no?
Sí,
Entonces.
sí. Y a este respecto, desde Juezas y Jueces para la Democracia, sí que habéis intentado pues ayudar a algunas personas, ¿no? Tú mismo nos comentabas que estás preparando a dos personas de manera gratuita.
Sí, eso es. Lanzamos hace poco es un proyecto, crear una bolsa de preparadores y preparadoras gratuita para que aquellos opositores, pues sin recursos o que no superen un determinado umbral, pues puedan acceder a una preparación de calidad y, como digo, gratuita, sin tener que abonar nada por el preparador, que puede ser bien presencial, bien online, en el caso de que en la ciudad respectiva pues no haya nadie disponible, pues bueno, pues se
Claro,
puede hacer toda la preparación online.
claro. Sí, de hecho, nosotros tenemos un compañero preparador de oposiciones en otro ámbito al que vamos a saludar después, Rafael Montes, que prepara vía online, no en materia judicial, sino en enseñanza, que es su especialidad, pues a través de Internet. Bueno, yo creo que es una iniciativa que pretende también democratizar un poco el acceso, ¿no?, a este mundillo, de la carrera judicial.
Sí, eso es, ¿no? Porque siendo cierto que el grueso de los que ingresan, pues son clase media, digo, pero sí que podemos decir que hay una limitación para aquellas personas, que hay muchas, porque pues, yo desde que lancé esto en Twitter me contactaron muchísimo conmigo, que no se pueden permitir esta
Claro.
preparación. Y con lo cual, pues quieras que no, hay un determinado sector de la sociedad que no puede acceder a ser juez o fiscal, con lo que ello supone, ¿no? En términos, pues, de, claro, estos sesgos, pues al final es una cadena, ¿no? Que implica también un cierto sesgo ideológico y demás,
Sí.
y sobre todo social, porque es que está muy, no pueden acceder, no se pueden permitir esta preparación.
Y sobre todo que yo, el año pasado, a raíz de la entrevista que ya digo que mantuvimos con un compañero tuyo, después me llegaron mensajes a través de redes sociales y me decían que era un mundo un poco endogámico.
Bueno, es verdad que lo es en el sentido de que, claro, tú empiezas la preparación con un juez o fiscal, luego vas a la escuela judicial donde te enseñan jueces o fiscales, y al final es eso, quizás no tanto porque los que preparamos o los que hemos aprobado vengamos de familia de juez o fiscal, porque en mi caso, por ejemplo, no es así, y en la gran mayoría tampoco, pero sí que es verdad que la propia dinámica, quizá luego de la carrera, hace que te vayas encerrando, ¿no? Y esto empieza desde la propia preparación, ¿no? Pues
Claro,
al
claro.
final no conoces, tienes que abrirte más al mundo jurídico, que no son solo jueces o fiscales, ¿no? Y es otro punto de vista. Yo tengo la suerte, mi padre es abogado y claro, sí que pues, tengo ese otro punto de vista, ¿no? De lo que pues el día a día de un abogado, pero hay muchos que no. Y al final es la tendencia, ya digo, una vez desde que preparas y luego apruebas, te va encerrando en un pequeño mundo
Sí.
que, claro, que al final tienes que hacer un esfuerzo para salir, ¿no?
Claro. Bueno, nos has comentado que, en fin, que es un proceso de 4 o 5 años. Ese proceso, cuéntanos un poquito a grandes rasgos, en qué consiste para aquellas personas que a lo mejor, bueno, pues no se lo habían planteado, pero dicen, oye, pues puede ser una buena salida también.
Sí, pues lo que consiste es una oposición para el grupo A de la administración, que están, pues, por ejemplo, abogado del Estado, juez fiscal, inspector de Hacienda, además, consiste en estudiar un 300 y pico temas de constitucional, derecho constitucional, derecho penal, derecho civil, y luego están derecho procesal civil, derecho procesal penal, derecho mercantil, el administrativo y laboral. Entonces, te tienes que estudiar una serie de temas lo más literal posible. Por ejemplo, pues el código penal te lo tienes que saber de memoria, ¿no?
O sea que, vamos, como antiguamente, ¿no? O sea, recitarlo.
Exacto. Es decir, tú te lo tienes que aprender y además la literalidad cada vez se valora más. Obviamente, la capacidad, la forma de exponer también es muy importante, que no parezca que, pues, que pareces un loro, que decir que se note que lo estás comprendiendo. Y eso también luce, es decir, esto también es importante. Entonces, pero es muy difícil aprenderte todo este temario y luego el examen se divide en un tipo test primero, que es como un poco de criba, ¿no? Porque, por ejemplo, este año han decidido que pasen, si no recuerdo mal, creo que eran 1.200. Entonces, se toma la nota del 1.200 y a partir de ahí, todo lo que saque menos en el tipo test, pues nada, no pasa a la siguiente fase, que es un oral en el Tribunal Supremo. Si apruebas ese oral, hay otro oral a los 4 o 5 meses también en el Tribunal Supremo. Y si apruebas, pues luego hay 2 años de prácticas, primero en la escuela judicial y luego están las prácticas en juzgados.
Uh-huh. O sea que, y después, ¿cómo se divide quién de las personas que han aprobado las oposiciones pasan a ser jueces y quiénes pasan a ser fiscales?
Pues una vez que tú en la oposición tú tienes tu nota, es decir, el tribunal te puntúa. Y va por orden de, digamos, escalafón, ¿no? Va por orden de nota. El número 1 elige juez o fiscal. El número 2 elige juez o fiscal. Entonces,
correcto,
va eligiendo. Luego, hay determinadas plazas de jueces y de fiscales. Caso de que se agote una u otra, pues los demás no le queda más remedio que optar por lo que queda, que puede ser juez o fiscal.
Claro, claro. De cualquier manera, es elección en función de la nota,
de la
que se extrae, sí, ¿verdad? Sí, con lo cual, pues también eso es interesante todavía para, digamos, tener mayor esfuerzo, ¿no? Y no solamente ocupar esas 300 plazas, sino, a ser posible, de las primeras.
Claro, porque si dices, hay 120 plazas de juez y 160 de fiscal. Bueno, pues tú sabes que las de juez, en este caso hay menos, se agotarán antes. Si tú quieres ser juez, pues tendrás que intentar estar de la mitad para arriba, ¿no? Es un poco, en ese caso sí que es un poco, por ejemplo, como el MIR, ¿no? Del médico, es decir, depende de la nota. Si tú quieres una determinada especialidad y además en un determinado sitio, pues tienes que sacar muy buena nota. Si no, pues tendrás que optar. En este caso, por ejemplo, si no hay plazas de fiscal, pues no te queda más remedio que juez, o al revés. Si ya no quedan plazas de juez, pues nada, tienes que optar sí o sí por fiscal, porque no vas a renunciar, claro, obviamente, vas a decir, espero un año, claro, eso no se hace.
Y las más golosas, por decirlo de manera coloquial, son las de jueces, ¿entiendo o no?
Normalmente se agotan antes las de jueces, es verdad. Quizá vaya por año y quizá pueda influir un poco, pues, algo que haya sucedido a nivel mediático, un poco la idea que tenga cada uno.
Sí.
La mayoría dudamos siempre, juez o fiscal, por ejemplo, si uno quiere ir sí o sí a una capital de provincia desde el principio, estar acompañado, pues a lo mejor elige fiscal. Si no, pues elige juez, ¿no? Que es normalmente es que vayas a un pueblo, al primer destino. Pero y normalmente se suelen agotar antes las de juez.
Claro, claro, claro. Bueno, y luego hay toda una carrera por medio, es decir, que lo de la oposición y el ingreso en la escuela judicial y esa incorporación, a bien sea como juez o como fiscal, es solamente un primer paso, porque después se va escalando. Digamos, hay una carrera profesional, como se indica en el mundo de recursos humanos, ¿verdad?
Exacto, exacto. Es decir, luego tú, pues, te puedes ir especializando en determinadas materias, puedes hacer un examen como una especie de concurso oposición para lo contencioso administrativo, lo laboral o lo mercantil, y si no, pues ya la propia carrera te va llevando a determinados sitios. Pues puedes acabar en un juzgado de familia, en un juzgado de civil puro y duro, que es como mi caso. Yo me fui especializando en derecho civil porque al final la carrera me fue llevando ahí, me podía haber llevado a un juzgado de violencia contra la mujer. Es decir, tú te vas, en función de los destinos que van saliendo, pues la propia carrera te va llevando a una especialidad.
Claro.
Pues es inevitable porque, al fin, si no, es muy amplio, ¿no? El problema de los primeros destinos, cuando yo llegué, es que tocabas todos los palos y es muy difícil estar actualizado en todo, en penal, civil, violencia contra la mujer, derecho de familia, es muy complicado. Lo normal es que te vayas especializando luego a medida que pasa la carrera.
Claro, es apasionante, desde luego, y yo creo que hablamos mucho de vosotros, de los jueces, de los fiscales, en otros ámbitos, ¿no?, de la actualidad, pero es apasionante saber cómo es el proceso de selección. Y oye, seguramente algún oyente de Madrid Trabaja le hayamos animado, ¿no?, a iniciar, sí, ese camino, que es largo, que se lo tiene que tomar con paciencia, pero con intensidad, y que bueno, que incluso pues tiene esa iniciativa de juezas y jueces para la democracia, que me imagino que han iniciado este año y que seguirán en próximos, y que yo aplaudo porque es una manera, ya digo, de democratizar el acceso a la carrera judicial, que para quien le guste, pues es un asunto determinante en nuestra sociedad. Sí. Así que, Mariano, un placer, muchísimas gracias.
No, gracias a todos vosotros, ¿eh? Uy, muy buen día.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Estas rebajas son especiales en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Del 11 al 16 de enero puedes ganar uno de los 100 cheques regalo en nuestra ruleta, además de cientos de premios inmediatos por participar. Y del 25 al 31 de enero disfruta de más descuentos en nuestro mercadillo de invierno. Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Soy Juan Pablo Colmenarejo y yo cumplo.
Soy Eli del Valle y yo también cumplo.
Soy Nieves Herrero. Por mi bien y el de todos, yo cumplo.
Soy Félix Madero. No seas egoísta. Yo cumplo.
Si todos cumplimos, reducimos el riesgo de contagio. Usa la mascarilla. Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 21 de enero, 18 y 24 de febrero en el Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Rosa María Robledano nos acompaña en esta primera mesa de empleo público de 2021 de UGT, de la Federación de Servicios Públicos. Rosa, apasionante todo el tema este de la carrera judicial, ¿eh?
Sí, la verdad es que es un ámbito, pues bueno, también desconocido, ¿no?, para la mayoría de las personas, pero es fundamental, como se ha dicho, pues una buena preparación. Es un ámbito muy, muy sensible y que tratan temas tan difíciles algunas veces que los jueces y los fiscales tienen que, desde luego, estar preparados, estar escuchando mucho lo que pasa en la calle y que luego, pues bueno, se sea justo, como se suele decir, que la justicia sea justa.
Sí, ¿no?
Es fundamental una buena preparación y además lo que han dicho. Según la nota que cada uno saque, pues así va a poder optar por algo que le guste más o menos.
Y luego es muy importante, a mí me ha gustado mucho la iniciativa de juezas y jueces para la democracia, de intentar ayudar a... porque siempre tenemos la idea de que para ser juez pues tienes que pertenecer a una élite de alguna manera, ¿no? Y romper con eso también es importante.
Sí, tradicionalmente siempre se dice es que quien proviene de aquí tiene más facilidades, quien tiene pues padres o familiares o conocidos cercanos, pero es importante el escuchar que haya también solidaridad, ¿no?, por parte de un estamento, por así decir, que siempre se tiene, yo creo, el concepto de alejamiento, ¿no? Y el escuchar esto, pues bueno, también te genera, de alguna manera, una expectativa a que las cosas puedan cambiar y mejorar.
En fin, vamos a hablar de otra oportunidad, en este caso para otro colectivo y desde luego en el municipio de Aranjuez. Y ojo que en este caso no hay demasiado plazo, si no me equivoco termina mañana la inscripción en este proceso de selección. Es una bolsa de empleo para economistas, lo digo así llanamente, aunque ya sabéis el lenguaje este de las convocatorias de empleo público, que dice que es una bolsa para técnicos de administración especial en especialidad económica. En fin, pero vamos a saludar y vamos a conocer algunos detalles más con Belén Barcala, que es concejala de personal del Ayuntamiento de Aranjuez. Buenas tardes, Belén, ¿qué tal?
Buenas tardes, Javier, ¿cómo estáis?
Bueno, la verdad es que el lenguaje, ya lo hemos hablado con Rosa en alguna ocasión y con nuestros invitados, de las convocatorias de empleo público debería ser un poquito más llano, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, a veces es un poco complejo y yo creo que de hecho puede inducir a error, porque como efectivamente comentabas, pues en este caso son plazas de técnico de administración especial rama económica, pero sin embargo podrán acceder, dado que las funciones que desempeñarán son transversales, no únicamente licenciados en economía, sino también licenciados y graduados en derecho y administración y dirección de empresas.
Claro, sí, y luego está la otra parte, quien confunde y dice bolsa de empleo para administrativos en Aranjuez, y no es ni mucho menos esa la cuestión.
Efectivamente, eso se trata de una plaza encuadrada en la escala de administración general, subescala técnica, que corresponde al grupo A y al subgrupo A1.
Que esos son los grupos de altos, digamos.
Máximo nivel, sí.
De la administración pública. O sea que, mientras que los administrativos, oye, son importantísimos en cualquier administración, pero están en otro nivel.
Efectivamente, así es, Javier.
Bueno, pues vamos a hablar de esta bolsa. Decía yo, no me equivoco, ¿no? Mañana 14 termina el plazo.
Sí, efectivamente. El plazo de admisión de instancias comenzó el pasado 5 de enero y finaliza mañana día 14, por lo que, bueno, aunque no les queda mucho tiempo, pues aún tienen un poquito para presentarse a aquellos que nos estén escuchando y que estén interesados en esta convocatoria.
Seguro que sí, porque además hoy en día con estas cosas de Internet, que además no nos queda más remedio, porque a ver quién se marcha ahora a Aranjuez a presentar la instancia al ayuntamiento, ¿no?
Efectivamente, efectivamente.
Salvo vuestros vecinos, lógicamente.
Sí. Y algunos que iban cerquita del registro electrónico presencial, porque está complicado todavía.
Claro, bueno, de cualquier manera, que nos has comentado los requisitos académicos que deben cumplir. No sé si hay algún requisito fuera de los habituales de cualquier convocatoria de empleo público que nos quieras subrayar.
Pues los requisitos básicos pues para concurrir en cualquier proceso selectivo y, como te comentaba Javier, pues estar en posesión del título de licenciado o graduado en Derecho, en Economía o en Administración y Dirección de Empresas, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que finalice este plazo de presentación de instancias, o sea, mañana, así que ya debe tenerlo.
Venga, pues a partir de ahí, una vez que son admitidos aquellas personas que cumplen con los requisitos que estamos comentando, ¿cómo va a ser el proceso de selección?
Bueno, Javier, pues el sistema escogido para la creación de esta bolsa de empleo es el del concurso oposición libre. La primera fase será la fase de oposición y constará de un ejercicio que va a tener dos partes. Una primera parte con preguntas tipo test y una segunda parte con supuestos teórico-prácticos en el que podrán consultarse disposiciones normativas no comentadas, eso sí, en formato papel. Para esta fase, Javier, sí. Será necesario tener un mínimo de 5 puntos para así poder seguir a la siguiente fase y de concurso.
Que en el concurso vais a valorar los méritos de cada una de las personas que se presenten, ¿verdad?
Efectivamente. En esta fase de concurso, los méritos que se reflejan en las bases será que los aspirantes pues, hayan desempeñado puestos de igual o superior categoría tanto en la administración local como en otras administraciones, la realización de cursos de perfeccionamiento en materias relativas al puesto de trabajo a desempeñar y también estudios superiores reglados por encima del nivel de la licenciatura o grado, es decir, básicamente pues que tengan algún máster o algún doctorado.
Perfecto. Y luego, como siempre estamos hablando, lo reiteramos cada vez que comentamos la convocatoria de una bolsa de empleo, que es para cubrir aquellas vacantes que de forma temporal se producen dentro del consistorio de Aranjuez.
Efectivamente, en estos momentos pues la intención prioritaria es cubrir una vacante que tenemos actualmente, si bien pues al tratarse de una bolsa de empleo pues podrá acudirse a posteriores llamamientos pues según vayan surgiendo nuevas necesidades y en función del orden de prelación en que queden los candidatos.
O sea que el primero o la primera ya, digamos, que va a tener contrato. Es...
Efectivamente. Le queremos cuanto antes.
Vale. O sea que el proceso de selección además va a ser rapidito, porque si tenéis cierta urgencia no vais a esperar mucho a la convocatoria de exámenes.
Efectivamente. Bueno, nosotros teniendo en cuenta pues un poco los plazos para la publicación de la lista provisional de admitidos, del plazo de 10 días que se les da para la presentación de reclamaciones que se concede a los excluidos inicialmente y demás, nuestra previsión es que aproximadamente pues pueda convocarse el proceso de selección a mediados de febrero, así, o sea, en un mes aproximadamente.
Lo digo para que se pongan ya a estudiar, si no han estudiado, que seguro que muchos de ellos lo están estudiando, y la labor un poco para que lo sepan también los oyentes, porque vosotros esto lo manejáis muy divinamente, pero los que estamos ajenos a la administración a veces nos cuesta un poco saber en qué va a consistir la labor.
Sí, pues Javier, es una plaza que se encuadrará dentro de la Delegación de Hacienda, que bueno, de por sí tiene mucho trabajo, pero en el caso del Ayuntamiento de Aranjuez, en estos momentos todavía más, porque nosotros estamos en plena elaboración del presupuesto 2021, entonces bueno, necesitamos fundamentalmente este apoyo, y sin ser limitativos, pues entre las funciones asignadas a este puesto, pues estarían principalmente labores de apoyo a los departamentos de intervención, contratación y tesorería, preparación de documentos e información al Ministerio de Hacienda, a la AIREF, a la Cámara de Cuentas, que son organismos que nos piden con mucha frecuencia documentación, informes, labores de control presupuestario y contable, estudios, análisis de viabilidad económica y financiera para contratos públicos, elaboración de la cuenta general, bueno, en definitiva, va a tener trabajo.
Sí, no se va a aburrir no. Por lo que estamos viendo. Bueno, pues ya lo saben los oyentes de Madrid Trabaja, que les queda poquito plazo, pero el suficiente como para que presenten su candidatura a esta bolsa de empleo. Yo digo para economistas, aunque ya nos ha dicho Belén que si eres titulado en Derecho o en Administración y Dirección de Empresas, también puedes participar en este proceso de selección. Belén, muchísimas gracias por habernos atendido. Un placer.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Buena tarde.
Seguimos aquí en Madrid Trabaja. Enseguida vamos a comentar con Rosa María Robledano otros asuntos de la actualidad. Y enseguida también saludamos a nuestro Rafa Montes.
En Onda Madrid. Madrid Trabaja con Javier Peña.
¿A la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motorsport y también eSport, y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández
aquí en Onda Madrid.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. Titanic, La La Land, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 12, 13 y 14 de febrero en el Teatro Coliseum de Madrid. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Repasamos cursos de formación gratuitos que te pueden ayudar en este mundo del mercado laboral. Hay un curso de herramientas de marketing digital para agronegocios.
Mediante 4 módulos conocerás estrategias y acciones de marketing digital enfocadas en fortalecer los resultados económicos de la unidad productiva del agronegocio. Ya está disponible a través de Miriadax.
Luego hay un curso de edición de vídeo con Final Cut.
Sí, son 60 horas en modalidad presencial para manejar esta herramienta de aplicación para editar vídeos, también transiciones y crear grafismos de manera sencilla. Comienza el día 25 de enero, se imparte de lunes a viernes de 7 de la tarde a 10 de la noche en Ondas Formación.
Y luego hay un curso de búsqueda de información.
En esta ocasión son 57 horas teóricas para conocer el funcionamiento básico de los elementos que conforman el equipo informático disponible en el desarrollo de la actividad administrativa con el fin de garantizar su operatividad.
Y luego me he saltado uno, ya me perdonará Javi García. Nos vamos al principio para hablar del curso de dirección de equipos y coaching.
Sí, 25 horas teóricas que no podemos dejar atrás porque sirven para aprender a adquirir habilidades para desarrollar programas de entrenamiento o acompañamiento profesional con el objetivo de facilitar logros y objetivos tanto personales como empresariales. Ya te puedes apuntar a esta formación, está disponible en la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid.
Ya sabes que si te interesa cualquiera de estos cursos, nos buscas en Google. Escribe Madrid Trabaja y el primer resultado de la búsqueda será nuestra página web. A partir de ahí tendrás que localizar los cursos de formación de este 13 de enero, que te digo que no te va a resultar muy complicado. Seguimos con Rosa María Robledano, con la que queremos comentar, Rosa, algunas noticias de actualidad que también nos depara el mercado laboral. Así que, si te parece, empezamos hablando de la prórroga de los ERTES, que finaliza el plazo el 31 de enero, Javi.
Sí, porque seguimos sin acuerdo para ampliar los ERTES, aunque como contamos tras la primera reunión existe un notable consenso entre el gobierno, patronal y sindicatos para ampliar esta herramienta al menos hasta el 31 de mayo. Las posturas siguen estando cercanas en líneas generales, pero la última reunión, la de este lunes, no sirvió para sellar definitivamente ese acuerdo. Sobre la mesa hay distintas cuestiones, como que se pueda cambiar de tipo de ERTE de forma automática para eliminar así trabas burocráticas y que sea más ágil esta herramienta. Por otra parte, también el deseo de la COE de recoger la opción de hacer reajustes en la plantilla de las empresas que así lo necesiten, sin la necesidad de devolver las exenciones que afectan a todos los trabajadores incluidos en ese ERTE. Sin embargo, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se muestra clara. La obligación de mantenimiento de empleo no se va a eliminar, lo ha dicho esta mañana en una entrevista en Televisión Española.
El sistema, las cláusulas de garantía del mantenimiento van a ser exactamente las mismas. Esto no se discute en ningún país, no tendría sentido que nuestro país disponga, ¿no?, como hemos hecho, de 14.000 millones de euros para mantener 550.000 empresas en el momento más grave, ¿no?, de la crisis económica y 3.400.000 trabajadores para que se pueda despedir. Ya digo que esto casi va con el propio sistema.
Implícito, ¿no?
Sí, va implícito.
Bueno, va implícito. ¿Algo más, Javi?
Sí, simplemente que la nueva reunión se va a llevar a cabo el jueves. Veremos si ya es la definitiva para ampliar este acuerdo.
Rosa, que tenéis mucho protagonismo ahí las organizaciones sindicales en esta negociación.
Hombre, pues sí, porque yo creo que es razonable, ¿no?, la importancia que tenemos en la negociación, porque estamos velando porque las trabajadoras y los trabajadores que no pueden continuar activamente en su centro de trabajo sigan teniendo pues unos ingresos, que no pierdan el empleo, que sabemos que luego es mucho más difícil de recuperar, y que no sean al final los que acaben pagando pues diferentes situaciones que por desgracia no han tenido nada que ver, sino que es el eslabón más débil de la cadena, ¿no?, por donde se suele romper. Y para nosotros es fundamental el que se prorrogue, el que se llegue a un acuerdo, y por parte del gobierno, de los empresarios y de las organizaciones sindicales podamos cerrar ese acuerdo de prórroga que facilite, ¿no?, el que pues tener un buen instrumento, ¿no?, el para que al final las personas que estén sufriendo esta incertidumbre de pues por la pandemia y por circunstancias sobrevenidas, que no tengan que encima lamentar unos descuelgues económicos en su domicilio, en su vida familiar, que al final trae otras repercusiones como consecuencia de ello, más graves muchas veces de las que cuesta trabajo salir.
Lo bueno es que, Rosa, más allá de las discrepancias lógicas entre empresarios, entre sindicatos y el propio ministerio, yo creo que los agentes sociales están dando un ejemplo, porque ya nos gustaría que los políticos fueran capaces de ponerse de acuerdo de la misma manera que los agentes sociales a la hora, por ejemplo, de este tema de los ERTES.
Pues sí, la verdad es que, hombre, yo me alegro que haya sacado todo el tema, ¿no? Porque parece que cada uno se quiere colgar medallas. No, no es colgarse una medalla a sí mismo, sino que hay que reconocer el trabajo encomiable que los agentes sociales estamos haciendo. Los acuerdos a los que se ha llegado con los empresarios es un claro ejemplo de lo que la clase política debería de entender que la ciudadanía está demandando y está pidiendo. Y tú más, el tú, yo lo hago mejor que tú, el yo quedo por encima contigo, el tú me dices
no,
que yo te voy a llevar la contraria, al final...
Y la capacidad, Rosa, y la capacidad de renuncia, porque al final cuando se produce un acuerdo es obvio que ni colman las aspiraciones al 100% de, en tu caso, UGT, pero tampoco al 100% la de los empresarios. Es decir, que al final, cuando se negocia, pues oye, pues todos tienen que dejar algo en el camino, ¿no?
Pues al final, siempre eso yo lo tengo claro, ¿no? Yo por lo menos lo pienso así. Un acuerdo es un triunfo, aunque te quede ese pósito amargo de que no has podido conseguir todo lo que aspirabas. Pero cuando se llega a un acuerdo, al final es beneficio para una gran mayoría de personas. Entonces, yo creo que cualquiera de los acuerdos que se han hecho, a pesar de no ser los acuerdos ideales que en este caso mío UGT hubiese querido y que los empresarios por su lado hubiesen querido, o comisiones en, también que forma parte de la mesa de diálogo social, pues yo entiendo que todos nos quedamos ahí pelos en la gatera, que se suele decir, sí, ¿no? En las negociaciones. Pero creo que los acuerdos es lo mejor que en este momento tan duro que se está viviendo es lo que se ha podido hacer, a pesar, como digo, de no ser los acuerdos ideales y que no siempre se entiende que se lleguen a acuerdos dejando cosas importantes. Pero siempre se dice que es mejor un mal acuerdo que cualquier otro pleito, cualquier otra situación que al final no sabes por dónde va a salir. De esta forma ganas algo, de la otra forma probablemente puedas perder todo.
Desde luego que sí. Bueno, vamos a repasar también otras cuestiones. Andrea, cuéntanos.
El Ministerio de Política Territorial y Función Pública aconseja desde hoy la vuelta paulatina de funcionarios a sus puestos de trabajo tras la borrasca Filomena. Además, se va a facilitar a aquellos empleados públicos que lo precisen la posibilidad de teletrabajar hasta este mismo domingo, hasta el 17 de enero incluido. Por tanto, será a partir del lunes cuando se recuperen las modalidades de prestación del servicio que correspondan en cada caso.
Rosa, esto ha sido un déjà vu, ¿no? Porque igual que tuvimos que teletrabajar deprisa y corriendo a partir del 14 de marzo del año pasado, pues ocurrió otro tanto desde este viernes.
Sí, la verdad es que es prácticamente, como tú dices, un déjà vu. Nosotros en las administraciones, pues bueno, lo hemos venido viviendo estos meses de atrás. Y ahora pues nos vemos por la situación abocados a hacerlo. Es cierto que no en todos los puestos de trabajo se puede teletrabajar, pero sí que se ha facilitado de alguna medida que aquellos sitios donde se pueda se ejercite y no se ponga en riesgo a las personas que tengan que desplazarse físicamente a su centro de trabajo, y eso ayuda a la hora de evitar pues accidentes in itinere, que se llaman, ¿no? De tantos casos como estamos viendo de personas que han tenido caídas en la calle, con roturas, con de todo, y eso pues todavía dificultaría más, ¿no? la incorporación al trabajo. En este caso lo estamos viviendo como lo hemos vivido anteriormente y bueno,
pero pues, mejor o peor, o igual de improvisado.
Pues vamos a ver, ha venido de alguna forma sobrevenido, pero es cierto que ya se tenía la experiencia previa. Entonces, a la hora de afrontar, se sabe ya más o menos los recursos que se tiene y con qué se cuenta. También es verdad que no todo el mundo tenía en ese momento previsto que cuando se fuera a incorporar el lunes no iba a poder ir a trabajar. Los que trabajan de lunes a viernes y los que van de fines de semana, pues se ha encontrado, y sobre todo en centros donde se trabaja 24 horas, que no hay teletrabajo posible. Ahí todavía ha sido más duro porque ha habido muchos doblajes de jornada para poder cubrir a las compañeras o los compañeros que no han podido llegar, que eso también no nos lo dejemos de lado, que no todo es teletrabajo, sino las condiciones del empleo público, que a veces también son difíciles, aunque se tenga otra mentalidad de ello.
Y además aprovechamos para, en fin, subrayar de nuevo el trabajo de muchos servicios públicos que han sido esenciales estos días, desde los bomberos, los policías, la UME, los sanitarios, que como decía los han tenido que doblar, triplicar, los servicios de limpieza, en fin, incluso los que se nos olvidan, que ya nos disculpen y que los englobamos a todos.
Me refería a todos, Javier, no me refería solo a sanitarios, sino a todos los que están 24 horas.
No, si yo lo, he aprovechado, digamos que para ofrecerles nuestro reconocimiento desde este programa, no porque hubieras citado solamente a los sanitarios, sino hay otros muchos cuerpos, por supuesto, y sabemos que tú los reconoces también, o sea que no hay en ese sentido problema. En fin, que tenemos también a nuestro Rafa Montes. Y además de preparador de oposiciones, es profe, así que él no está en la Comunidad de Madrid, con lo cual no ha tenido que teletrabajar, me imagino, ¿no, Rafa?
Muy buenas, Javier. Pues efectivamente, yo, vamos, tengo que ir aquí a trabajar, así. Y es muy curioso porque vemos cada escena inenarrable, ¿sabes? Los niños con sus mantitas que se llevan a clase, claro, porque todo tiene que estar aireado, y así estamos, efectivamente, sí.
Bueno, pero hoy vamos a retomar esos sabios consejos que nos ofreces cada miércoles para aquellas personas que estén preparando sus oposiciones. Me imagino que te habrá resultado también curioso lo que hemos comentado de la carrera judicial, ¿no? Porque no tiene mucho que ver con tu ámbito, que es el educativo.
Me ha resultado espectacular, de verdad, ¿eh? Creo que es una carrera que siempre hablamos de la implicación y de la responsabilidad en el trabajo, y quizá ahí sea donde más exige nuestra sociedad. Y por eso lleva ese nombre, jueces y juezas para la democracia. Así es.
Claro. Bueno, ¿y qué nos vas a comentar este primer miércoles de 2021 en cuanto a tu intervención?
Pues la verdad es que vamos a hablar un poquillo de las vacaciones y una cosilla que me han propuesto en Instagram. Estas semivacaciones que nos hemos tomado en nuestra preparación creo que nos han venido de lujo para descongestionarnos. Ha sido un periodo de trabajo tranquilo y de bastante descanso, o sea que nos han venido muy bien. Pues verás, Javier, recientemente me han pedido en Instagram una estrategia de motivación para esta situación actual de semiconfinamiento en el que vivimos, bien por Filomena, bien por coronavirus, que parece que nos atacan todos los males. Pues, en parte, esta situación de confinamiento es casi peor que la del año pasado, porque nos vemos obligados a seguir trabajando, pero nos han quitado todo el ocio. Y esa situación, de manera prolongada, puede terminar siendo verdaderamente frustrante. Cuando me hicieron esa petición, inmediatamente me vino a la mente un recuerdo de mi infancia, que seguro es similar a algún recuerdo que todos podemos tener de cuando éramos pequeños. Cuando somos niños, generalmente vivimos llenos de ilusión, pensando en que lo próximo que va a llegar a continuación será más divertido que lo que estamos haciendo en ese momento. Seguro que te pasaba a ti también.
Sí,
por
claro.
Ejemplo, ¿a que sí? Por sí, ejemplo, sí. Cuando yo estaba en el colegio, en clase, podía estar más o menos atento, aburrido, divertido, según el profesor que me tocara. Y en muchos momentos pensaba lo bien que me lo iba a pasar al salir de clase y jugar al fútbol con mis amigos. Con solo pensarlo, vencía la pereza que pudiera tener en ese momento, me motivaba, me centraba, me daba ilusión y me hacía feliz. Lo más curioso es que cuando estaba jugando al fútbol, que me encantaba y me lo estaba pasando en grande, pensaba, ¿qué vendría a continuación? ¿Tocaría llegar a casa, cenar y ver la tele con mis padres? Recuerdo que ver el 1-2-3 con ellos los viernes por la noche me hacía muy feliz. Entonces, cuando terminaba el partido, me iba corriendo a casa, deseando estar con mis padres. Y fíjate que cuando estaba sentado en el sofá, en el salón, viendo el 1-2-3 con ellos, feliz en su compañía, me sentía amado. Pensaba, qué divertido será mañana cuando juegue con los Playmobil. Y así siempre, Javier. Cada día tenía una ilusión. A veces, cada vez más veces, pienso qué divertido será cuando termine la pandemia y cuando vuelva a salir a la calle y vea a mi gente, suelo compensarlo, te juro que soy feliz. Así que esa es la estrategia que comparto esta semana con nuestros oyentes que preparan oposiciones y que viven semiconfinados. Se trata de vivir con entusiasmo. Todo se retroalimenta. Lo bueno y lo malo, el entusiasmo y la ausencia de este. Si desde que empezamos nuestra jornada nos enfrentamos a nuestro estudio con entusiasmo, pensando en lo bueno que vendrá después y no consentimos que nada ni nadie quiebre ese espíritu, seremos felices.
El sabio consejo de Rafael Montes, rafaelmontes.net, lo tenéis ahí preparando posiciones para geografía e historia. Un placer, Rafa, hasta la semana que viene.
El placer es mío, hasta la semana que viene.
Rosa, que nos hemos quedado sin comentar que van a prorrogar los 1.500 contratos del SEPE, pero ya lo comentaremos la semana que viene, si te
habrá
parece.
Tiempo.
Habrá tiempo. Muchas gracias, Rosa, un abrazo.
Adiós.
Y nosotros ya sabes que volvemos mañana a las 3 de la tarde con más noticias de la actualidad en el mercado laboral. Que disfrutes de este miércoles si la nieve nos deja.